ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Si usted estuviera rápidamente haciendo una encuesta, o le estuvieran haciendo una encuesta, mejor dicho, y le preguntaran la obra maestra de la historia del cine, y especialmente del siglo XX, la obra maestra de la historia del cine del siglo XX, ¿qué diría usted? ¿Qué película le viene a la cabeza? Creo que una de ellas sería Salvador, y mucha gente que la conoce diría El Ciudadano, de Orson Welles.
Bueno, una publicación hecha en Inglaterra, que se dedica al cine, desde el año 1962 fue haciendo anualmente la encuesta entre especialistas, ¿no?, de cuál era la película más importante del siglo. Y notablemente, la primera, porque él hacía una lista de 10 películas,
sí,
de los 50 años que van del 62 al 2012, los primeros 49 años la lista la encabezaba Citizen Kane, El Ciudadano o El Ciudadano Kane, de Orson Welles. En el año 2012, estuvo en el penúltimo lugar, en el segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupó Vértigo, claro, de Alfred Hitchcock. Ahora, si uno mira y compara estas dos películas, yo he visto las dos películas, ¿no? Me parece que Citizen Kane, que El Ciudadano, es muy superior por la innovación, por lo que representó en el cine.
Exactamente. Y la palabra clave para esta película es innovación, ¿no?
Claro. Se dice que se salió con esta película del cine clásico y se entró al cine moderno. Es decir, el punto donde pivota el cine y da vuelta y se termina el cine clásico y comienza el cine moderno es El Ciudadano.
Podemos hablar que esa innovación fue en el campo de la música, la fotografía, la estructura narrativa, la manera que encara el argumento también Orson Welles y todo el contexto que le da a esa producción.
Claro, una de las cosas interesantes es que hasta ese momento el cine era como mirar a través de una ventana todo lo que pasaba, ¿no? Es decir, el director no existía. Entonces, a mí me ponían detrás de una ventana rectangular, esa ventana se movía y me iba mostrando toda la historia. Si tenía que entrar a algún lugar, entonces el personaje abría la puerta y entraba la ventana, que sería la cámara.
Entiendo.
Mientras que Welles hace que el director esté presente. Uno no puede mirar la película sin decir, acá está el director. No es solamente la transparencia de la película. Por ejemplo, la cámara toma un techo, pero después atraviesa el techo y te muestra qué es lo que había en la habitación. Bueno, esa bajada a través del techo te demuestra que hay un director detrás, claro, ¿no? Que ya no es una ventana abierta para que veas, sino que uno no puede dejar de pensar que hay un creador detrás. Y esto es lo que hace Welles. Pero Orson Welles, es muy interesante cómo llega a esto, porque Welles hace esta película cuando tiene 26 años.
Muy joven.
Muy joven. Tenía una compañía de teatro y había tenido un gran éxito en la radio. En la radio él hacía un programa de grandes obras y un día teatralizó La Guerra de los Mundos de Welles, de H.G. Welles. La Guerra de los Mundos la teatralizó en forma, era tan genial, porque realmente era genial, ¿no, Welles? La teatralizó en esta forma, un noticiero que iba pasando la noticia de que descendían los marcianos al mundo.
Sí.
Bueno, tuvo tanto realismo que se movilizó toda la gente, que la gente salía a las calles.
Una histeria colectiva.
Una histeria colectiva se produjo, tremenda, a pesar de que todos sabían que era un programa de radio, pero logró quebrar lo del programa de radio. Bueno, una empresa en los Estados Unidos de cine que estaba en ese momento en problemas económicos, pensó que sería interesante contratarlo a Wells a ver qué era lo que hacía, ¿no? Pero le dio la facilidad de... Le asignó $1,000,000. Ese millón de dólares de 1939.
Claro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de otra época, otro presupuesto.
Tenía que hacer dos películas. Él se tenía que encargar de la dirección, de la actuación, de el guión y del montaje de la película.
Todo.
Ahora, lo podía hacer él o podía derivarlo, pero el asunto es que tenía plena libertad para hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que él se encuentra con una libertad total y pide esa libertad total y firma por esa libertad total que ningún director había tenido en ese momento. Lo que le ganó el odio de todos los directores de Hollywood.
Me imagino.
¿No es cierto? Porque agarraron a un muchacho de 26 años y le dieron lo que no le habían dado a nadie. Hasta tal punto que cuando él hizo la película, la mantuvo en el mayor de los secretos y
no se filtró
se
nada.
Reservó en el contrato el hecho del corte final de la película. Y esto es interesante para los que...
Explícanos eso del corte final.
Corte final. Es decir, una película se hace en una cantidad de secuencias y después se hace un montaje. Ese montaje se hace en la... Se hacía en aquel momento en un aparato que se llama moviola. Se va cortando y se va pegando. ¿Qué pasa? Que después que el director montó todo, entra la productora a mirar la película. Y entonces la productora, con una mentalidad comercial, pone cortes o agrega escenas o alarga. Pero nunca la obra final es la obra del director solo, salvo en casos muy excepcionales posteriormente, lo que se llamaba cine de autor. Casi siempre la productora, que lo que le interesa es vender, pone la parte industrial. Ahora, se reservó, en este caso Orson Welles, el derecho a decir, esta es la película y no se puede tocar nada. Nunca más pudo hacer eso. Fue la única película. Claro, estaba con una compañía que tenía problemas económicos y entonces tenía que ceder muchas cosas y entre otras cosas tuvo que ceder eso. No permitió que nadie viera las pruebas. Es decir, se va grabando la película, se va filmando la película y todos los días se hacía el revelado. Al otro día se podía ver qué era lo que se había filmado. En general lo ve tanto el director como el productor. Y entonces sacan conclusiones con respecto a eso, porque están haciendo no solamente un acto artístico, sino también un producto comercial.
Por supuesto.
¿No? Él no permitió que nadie viera esto. Y mantuvo en secreto la temática.
La ansiedad que había producido en el ambiente.
Claro, ¿por qué hizo esto? Bueno, él estuvo 5 meses después que firmó el contrato tratando de buscar qué tema iba a desarrollar. Y se le ocurrió que podía desarrollar el tema de El corazón de las tinieblas, la obra de Conrad. Pero se dio cuenta que una cámara subjetiva que siguiera a los personajes, es decir, contarla desde la visión de varios personajes, iba a ser muy complicado, no le convenció el asunto. Y entonces aparece allí Mankiewicz, que fue el guionista, el que escribió el guión, que era un hombre que conocía de guiones, porque había escrito guiones, pero que se había dedicado a la bebida, había tenido un accidente y estaba sin trabajo. Entonces lo llamó y él quería hacer la vida de un gángster, pero contada por la gente que lo rodeaba. La idea original era de Mankiewicz. Orson Welles le dijo que no quería que fuera un gángster. Entonces empezaron a pensar quién podía ser o qué personaje podía ser. Y recordaron un director y propietario de un diario amarillista que se llamaba William Random Hearst. Este era un hombre que había trepado a las alturas, como era popular en la época, que alguien comenzaba un diario y lo convertía en un gran éxito de venta y se llenaba de dinero y se transformaba de
un don nadie,
a un señor que manejaba un montón de cosas.
Y muy influyente, me imagino.
Claro, entonces dijeron, bueno, hay que hacer el ciudadano Kane es un poco el alter ego de este director de y propietario de periódico. Pero no se tenía que saber.
Claro.
Este periódico tomaba siempre los problemas de Hollywood y los magnificaba. Uh-huh. Sacaba los trapitos al sol de Hollywood, ¿no? Entonces, en la película, lo que hacen es contar la historia de un personaje similar. Uh-huh. ¿Mm? Pero indudablemente cuando la película salió al aire, hubo una publicación que se llamaba Free Day, que publicó todos los puntos de contacto que había entre el personaje, entre el ciudadano Kane y Hertz.
Claro, se dio cuenta el periodista enseguida.
Claro, fue terrible porque Hertz mandó que se prohibiera toda publicidad de esa película y que no se hablara de esa película en sus diarios. Primero dijo que no se iba a hablar de nada de la productora, de todo lo que hacía la productora. Pero después dijo que era de esa película únicamente. Y esto le sirvió a Welles, que era muy, por eso era muy inteligente, le sirvió para promocionarla más.
Le dio más fuerza.
Le dio más fuerza. Y entonces hizo una película donde une la parte técnica cinematográfica, porque él no tenía mucha experiencia en cine. Únicamente había hecho algunos cortos mudos para el teatro, para intercalarlo a veces como escena en el teatro. Ahora él tenía que ponerse detrás de una cámara y dirigir. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a mirar a todos los grandes directores que filmaron antes de él. Chaplin, John Ford, Einstein, Disney, hasta Disney. Entonces fue mirando de ellos cuáles eran las genialidades que tenía. Y aprendió de ellos. Y entonces junta todo eso y crea una película donde por primera vez se toma al cine como un arte que tiene historia.
Claro.
Es decir, el pintor que hoy se sienta frente a una tela sabe que existió el Renacimiento, sabe que existió el Barroco, sabe, y entonces él es la continuidad de eso. Pero toma en cuenta todo el pasado. Lo que hace Welles es tomar en cuenta todo el pasado y mostrar que hay una historia del cine y que uno tiene que crear su propio lenguaje, pero tomando en cuenta todo lo que se vio en el pasado. Y comienza entonces con Mankiewicz a escribir el guión. Él aparece como co-guionista. Algunos dicen que él no escribió como co-guionista, sino que todo fue de Mankiewicz. Pero bueno, él está allí. Y comienza una historia muy particular donde se aparta de los cánones tradicionales del cine, que es un poco contar la novela, ¿no? Es decir, tomar de la literatura, el sistema de la literatura de contar una historia
y trasladarlo.
Y trasladarla, y él comienza a complicar esta historia en forma tal que lo que uno rescata es el espíritu de Citizen Kane, del ciudadano, ¿no? Del personaje central. ¿Y cómo lo hace? Bueno, comienza, y acá voy a señalar un error de la película, el único error...
¿Ah, sí?
Sí, el único error que se ve en la película y que a la mayoría le pasa desapercibido, es increíble, ¿no? Comienza la escena entrando a la mansión Xanadu. Xanadu es la gran mansión que hizo el ciudadano Kane, como la culminación de su vida, donde está viviendo solo él, únicamente con el personal de servicio. Entonces comienza abriéndose el gran portón de Xanadú y entrando la cámara y mostrando todas las riquezas del parque, del zoológico que tiene, todo, y va mostrando un castillo sobre una montaña que tiene una ventana encendida, y entra por esa ventana, y hay un hombre que está agonizando solo. En la mano tiene una bola de cristal, de esas que tienen un paisaje adentro nevado, que uno la mueve y cae la nieve.
Sí.
Tiene eso, y en un momento él dice la palabra Rosebud, pimpollo.
Sí.
¿No? La cámara toma la boca de él diciendo la palabra pimpollo,
para que sea bien claro,
y la mano suelta la bola de cristal que rueda y al rodar cae por unos escalones y revienta finalmente. La explosión que revienta hace que entre una enfermera, abra la puerta y entre una enfermera, y entonces ve que está muerto. Bueno, esa palabra
pimpollo
es la palabra que un periodista toma para descubrir por qué en el momento de morir dice esa palabra. Claro. Y empieza a investigarlo. Y acá está el error de la película. Porque cuando él muere dice la palabra en plena soledad. Nadie pudo escucharla esa palabra.
Claro. Da por hecho que quedó registrado en algún lado.
Sí. Entonces, porque la enfermera entra después. No es que está al lado, sino que entra después.
No previó que alguien la escuchara para poder transmitirla.
Claro. Ese es el gran error de la película. Pero es menor, porque la película es genial. ¿Qué pasa? Que el periodista toma esa palabra y empieza a investigar por qué en el momento de morir dice esa palabra. Y entonces habla con los personajes que los conocieron, se ven noticieros del pasado, se va armando un poco la historia de un hombre que empezó en la pobreza, que comienza su tarea con un grado de generosidad, de filantropía, por así decirlo, y que lentamente es absorbido por el poder, ¿no? Y empieza a sentir que tiene el poder en su mano. Engaña a su esposa, se casa después con su amante. A su amante, a pesar de que no le gusta, la convierte en una cantante de ópera y tiene todo el poder porque tiene un periódico en las manos, ¿no? Que es lo que lo ha hecho rico. Tiene todo el poder como para promoverla y, aunque sea mediocre, ponerla en el pedestal, y se muestra allí el poder de la prensa. Y finalmente la mujer no lo aguanta más, porque es una forma de tomarla como si fuera un objeto y manejarla como un objeto. Lo deja, termina alcohólica, y él termina solo, muriendo, y queda esa palabra, ¿no? La palabra pimpollo, que es lo que preocupa al periodista que investiga para saber ¿por qué él dijo en el momento de morir esa palabra? ¿Qué es lo que tiene que ver con su vida? ¿No? Quiere decir que es una investigación. Es una investigación que se basa siempre en el raconto, en buscar en el pasado.
Es casi un policial.
Casi un policial, claro. Lo que está haciendo es una metodología policial. Por eso la película es genial, ¿no? Y entonces aparecen todas las innovaciones técnicas que uno va descubriendo cuando ve la película, que se encuentra con una película moderna que no tiene comparación con el cine anterior.
Claro.
En su estilo, en su conformación, en el montaje, ¿no? En la forma en que se va contando, el ciudadano se transforma entonces en un eje sobre el cual va a girar el cine y va a dejar lo clásico, Chaplin y Einstein y John Ford y todo lo demás, y se transforma en el cine moderno. Y estamos en el año 39, que es cuando se estrena esta película. En el año 39, él la hace, comienza creo que en junio, y la termina en octubre. Y cuando la presenta ya terminada, la compañía dice que no la va a proyectar. Pero en el contrato estaba que se iba a proyectar la película que produjera. ¿Por qué? Porque la compañía se da cuenta que esto le va a traer un problema con la prensa.
Claro.
Y Welles amenaza con hacer un juicio y la película se proyecta, y en aquel momento Hollywood le baja los decibeles a la película y la hace pasar prácticamente sin pena ni gloria hasta que después estalla, porque la película valía mismo, ¿no es cierto? Pero trajo todo un problema con este magnate del periodismo.
Impresionante.
Resulta que Mankiewicz lo había conocido a este magnate y había estado en sus fiestas. Entonces conocía todos los detalles. Pero como era alcohólico, Hertz determinó que no viniera más a sus fiestas. Es decir, lo sacó porque se alcoholizaba. Esto le creó un profundo resentimiento, y ese resentimiento es lo que también motoriza esta película.
Lo hizo con ganas, realmente.
Con ganas, sí.
Todo esto, Salvador, nos muestra que los medios masivos de comunicación, el cine, los periódicos, todo lo que explotó en el siglo XX, sobre todo, ha demostrado tener un potencial, una fuerza social increíble para llevar adelante lo que es la creación de pensamiento, de opinión y de toma de decisiones de la gente.
Sí, sí, tal vez si Welles no hubiera trabajado como trabajó esa película y no se hubiera puesto tan obcecado en que la película se viera, el periodismo la hubiera callado.
Mira.
¿Por qué? Porque marca, el periodismo empieza a tener, y esa película lo demuestra, un peso tremendo en la sociedad actual. Un peso tan grande que crea ídolos y destruye talentos. Claro. Es decir, puede crear un ídolo de la nada, y eso es lo que muestra también la película, y puede destruir un talento ignorándolo, no promoviéndolo.
Bueno, ¿no? Welles se dio cuenta de eso, ¿no?
Claro, entonces empieza a tener un peso esa opinión publicada, que no es la opinión pública, sino es la opinión publicada.
Entiendo.
¿No? No es lo que opina la gente, sino es lo que opina el director de un diario, ¿no?
El productor de una película.
O el productor, o quien sea, pero el poder que tiene la prensa es un poder tremendo. Y lo que hace Welles es mostrar eso, que detrás de esos grandes titulares y de esas grandes opiniones, hay un sistema que va a imponerse en el pensamiento de la sociedad, que va a guiar el pensamiento de la sociedad. Y señala allí ya los problemas que tiene todo lo que sucede alrededor de esta película, señala el problema que tiene y el poder que tiene el periodismo. Alguien dice es el cuarto poder, ¿no? Y justamente es este juego que hay periodístico es un juego con la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión publicada se transforma para la gente en verdad, porque está escrita, porque apareció en los diarios, ¿no?
Porque se dijo en la radio.
Porque se dijo en la radio, porque apareció en la televisión. Y la gente creo que eso es verdad. Y uno de los grandes problemas del siglo XX es justamente el tema de la verdad, el tema que tenemos con la verdad. Es que muchas veces no le damos a la verdad la entidad que tiene que tener. Y estamos viviendo a veces una ficción, estamos viviendo una mentira. Y estamos viviendo una mentira que la seguimos fabricando a través de la prensa, de los medios, de la publicidad y todo eso. Y todo eso nos trastorna espiritualmente, nos trastorna como personas, porque perdemos el eje de la verdad, que es donde tenemos que vivir realmente y donde la persona tiene salud espiritual. Porque fuera de la verdad no hay salud espiritual. La verdad siempre es liberadora. Lo que estaba mostrando Welles es justamente un sistema en ese momento donde la opinión publicada y la mentira estaba ocupando el lugar de la verdad. Por lo tanto, la gente iba a ser esclavizada por esto, porque no conocía la verdad. Y se muestra cómo se manipula la verdad, cómo se maneja la verdad y cómo se trastorna la verdad. Y recordamos que Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres, nos hará libres. Y muchas veces no buscamos la verdad, no vivimos en la verdad porque nos quedamos en la superficialidad de lo que se dice, de lo que se publica, de lo que se habla y hemos perdido el sentido crítico para encontrar la verdad y para encontrar en la verdad la verdadera libertad.
Tenemos que pensar, reflexionar y tomar decisiones en base a esos parámetros de la verdad.
Por supuesto, tenemos que comenzar a buscar la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta la tiene únicamente Dios y fue revelada en Jesucristo. Y esa verdad absoluta es la verdad que nos hace libres. Si no, somos esclavos de las opiniones, de las ideologías, de las tendencias que hay a nuestro alrededor y de las luchas también de poder que hay detrás de todo esto.
Thank you.
escuchábamos la música de Bernard Herrmann. ¿Quién es? Es el que compuso la banda sonora de la película El Ciudadano o Citizen Kane de Orson Welles. Y ella nos ilustraba entonces el espíritu musical que inundó esta producción. Quiero opinar acerca de lo que hemos charlado el día de hoy. Hemos puesto sobre la mesa como primera parte, porque vendrá una segunda charla con Salvador de Lutri. Hemos dejado algunas incógnitas sobre la mesa, ¿no? Bueno, por correo electrónico escríbanos a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Pero todos los materiales de este programa se encuentran en internet. En tierrafirme.rtm.org. En este sitio podrá encontrar el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 que se lo regalamos para que descargue el programa, y el texto, la transcripción de la conversación con Salvador de Lutri para que pueda también leer la línea o descargarla, más otros materiales que allí encontrará, como las conferencias de Salvador de Lutri, artículos, en fin, revise este sitio que está abierto para que usted lo pueda utilizar y crecer en estos temas, y también compartir, discutir y dar su punto de vista. Tierrafirme.rtm.org. Tierrafirme.rtm.org. Desde allí también podrá conectarnos a las redes sociales, seguirnos, unirse a nuestro grupo y mantenerse actualizado del desarrollo de este programa con Salvador y Ezequiel de Lutri. Dejando todo esto en sus manos, esperamos encontrarle otra vez cuando anunciemos Tierra Firme.